La vez pasada que me tocaba predicar, les mencioné que cuando Esteban no esté, vamos a tomar unos descansitos del libro de Apocalipsis. Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar el libro grandote en el puro centro de los Salmos. El libro de los Salmos esta mañana. Vamos a estar en el Salmo 63, por si quieren irse buscando ese Salmo. La vez pasada estuvimos en el Salmo 46 y vimos un Salmo del salmista, del coro, mejor dicho, clamando al Señor en medio de una aflicción. Salmo 46, 1. Yo sé que eso no es el texto de hoy, eso ya lo habíamos visto, pero eso dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y lo que vimos en este Salmo es la transparencia, la honestidad en la cual que ellos abran sus bocas y nos cuentan cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron sus sentimientos en medio de las tribulaciones. Y ellos escriben en una forma en la cual yo y creo que muchos de nosotros podemos identificar. En los momentos de tribulación, en los momentos difíciles, no son los momentos que estamos ahí pegando brincos, aplaudiendo con una sonrisa puesta, sino los salmistas y el salmo de hoy, David nos cuenta igual, con honestidad, con transparencia en su voz. Vamos a ver una persona que se encuentra en un momento difícil. El salmo pasado, estamos viendo una persona que está rodeada, el pueblo de Dios está rodeado de unos cuantos soldados, 185,000, por ser exacto. Entonces, obviamente, eso es un momento difícil. Esta mañana no es nada diferente. Encontramos otro salmista, esta vez es David, puesto en medio de un momento bastante, bastante difícil, alejado del pueblo. Y en medio de la aflicción para ellos, yo diría que es un momento de reflexión para nosotros. Es un momento de reflexión de nosotros. Como título de ese sermón puse: ¿dónde encuentro mi satisfacción? ¿Dónde encontramos nuestra satisfacción? Y vamos a ver muchas preguntas a lo largo de esos minutos que nos quedan. Preguntas de comparación. ¿Cómo es que David, en este caso, enfrentó esa situación? ¿Y cómo es que muchas veces nosotros caemos en la trampa de nuestra reacción a las situaciones? Entonces, ese salmo para mí me sirve como un tipo espejo. Me sirve como un espejo para ver las profundidades de mi corazón. Las horas que uno invierte en armar un estudio, de estudiar las profundidades de un texto, me han servido, una vez más, como un espejo para ver mi propio corazón. Y espero que esos momentos, esos minutos que nos quedan, pues les sirven a ustedes también para hacer un autoexamen, una autorreflexión de nuestras vidas. Entonces creo que ya hablé bastante para ustedes poder encontrar el texto. Salmo 63 dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendiciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada. Presa serán de los zorras. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Oramos. Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos diste las palabras tuyas. Gracias porque tenemos tus palabras en nuestro idioma, que un día como hoy podemos acercarnos, abrir tu Biblia y ver lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que en esta mañana nos guíes hacia tu verdad. Te pido que me uses, Señor, como una boca fiel para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido que me ayudes con la barrera del idioma. Siempre, Señor, para la gloria de tu nombre. Abre nuestros ojos para ver tus verdades esta mañana. Oramos todas esas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para tener un poco de trasfondo de ese salmo, ya habíamos comentado que David se encuentra. Y en sus Biblias, en la parte de arriba, en el título, se encuentran unos datos muy vitales, muy interesantes. Uno de los datos que se encuentra es, ¿salmo de quién? De David. Entonces ya sabemos quién es el autor. Y dice, cuando estaba en el desierto de Judá. Entonces esos datos son bien importantes. Encontramos quién lo escribió y dónde se encuentra cuando escribió esas palabras. Haciendo un poco más de investigación, y por el tiempo no lo vamos a leer, pero la historia en la cual David se encuentra en el desierto, se encuentra en Segundo Samuel, capítulos 15 al 17. Repito, obviamente por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero ahí es donde uno se encuentra la historia, el contexto en lo cual David escribió estas palabras. Fue un momento en que David estaba corriendo, huyendo de su enemigo. Su enemigo en ese momento se llamaba Absalón. Creo que lo estoy pronunciando bien. Absalón. ¿Y quién era este hombre? Para los que no escucharon a Josué, Absalón era hijo del mismo David que estaba escribiendo ese salmo. Absalón se llenó de envidia, quería tomar el trono de su padre, hasta tal punto de que David huyó de su tierra, huyó de su reino, y ahí nos encontramos. Y ahora leyendo esas palabras, tiene un poco más de sentido. Porque uno puede pensar, fallé un examen, estoy afligido. No creo que muchos de nosotros hemos tenido hijos que pusieron tan en contra de nosotros que están buscando la muerte. Pero esa es la situación en la cual David se encuentra en este salmo. La primera parte, los primeros dos versículos. Oh Dios, tú eres mi Dios, escuchen las palabras de David. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed, ¿de quién? De ti. mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Me hace pensar en esa ilustración de sed. ¿Cuántos de ustedes han pasado de una sed, pero una sed extrema? Tal vez ahorita mismo lo están pasando por una sed, por ese calor que está haciendo. Pero me hizo pensar, justo en esa semana, yo por la situación de la operación que tuve, para ser sincero con ustedes, nunca he sentido tan débil como estoy ahorita. Tenía 2 meses y medio de no hacer una cosa que realmente me gusta hacer. Para los que conocen nuestra casa, tenemos un lote que es grandecito. Y por los últimos 2 meses y medio, mi esposa Samantha, a ella le tocaba agarrar la máquina de empujar la trapeadora y cortar el césped de nuestra casa. Por los últimos 2 meses y medio no lo pude hacer. Pero el lunes agarré la máquina, ya que me dio luz verde para comenzar a hacer cosas. Agarré esa máquina. Y ustedes no saben ahí la cantidad de fuerzas que uno pierde en ese lapso tan corto de tiempo. De fuerzas, de pulmón, de todo. Yo comencé de chopear y di un par de pasos y yo estaba chupando aire. Yo estaba chupando aire y no pude respirar. Tuve que tomar quién sabe cuántos breaksitos, cuántos descansos. Yo estaba tomando quién sabe cuántas botellas de agua. Yo estaba pasando por una sed física. Física. David obviamente se encuentra ¿dónde? En el desierto. Yo no conozco el desierto, ¿verdad? Pero me cuentan que es muy caliente, arena, no hay mucha agua. Entonces no requiere muchos datos para darse cuenta que él estaba pasando por una sed física también. Pero eso no es lo que él está hablando acá. Él no estaba hablando, Dios, por favor, me dé una coca. Dios, por favor, me dé una botella de agua porque tengo tanta sed. Y eso nos cuenta de la relación que David tiene, o tenía, con Dios. Una vez más, me hace reflexionar en mi propia vida. David aquí, soltando palabras como, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Necesito de ti, Señor. Y una vez más, me hace pensar, ¿dónde es que él se encuentra? En el desierto. ¿Qué es la primera cosa que yo estaré pidiendo? Eso. Y ahí está David diciéndole al Señor, yo tengo sed de ti. Yo tengo sed de ti. Nos cuenta de su relación con el Señor. Una relación personal. Una relación que él tenía personalmente con el Señor. ¿Cómo lo vemos? Los mí que encontramos. La palabra mí. Oh Dios, tú eres mi Dios, mi carne. Encontramos esa relación profunda que David tiene con el Señor. También habla de una cosa que le hace falta. ¿Dónde es que encontraba, que uno en el Antiguo Testamento se encontraba la presencia del Señor? En el templo, ¿verdad? David obviamente no se encuentra en el templo. David se encuentra a lo largo del templo y dice que le hace falta. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Le hacía falta. Una vez más, vamos a ver muchas preguntas. nos hace falta cuando no estamos, reconocemos que la presencia de Dios no está restringido a un solo lugar, pero nos hace falta, como David, no poder estar en la presencia de los hermanos. Nos hace falta esto. Son preguntas que para mí son confrontantes. Y también una relación intencional que David tuvo con el Señor. Te buscaré con afán. Esas palabras en otra versión dice, de madrugada, o sea, de la pura mañana te buscaré. Las mismas palabras, te buscaré con afán, de madrugada te buscaré. ¿Cuántos de ustedes son personas de mañana? Levanta la mano si usted es de mañana. O si usted prefiere la noche. No hay ni una mano. Los que, porque eso tiene relevancia. Porque ahorita vamos a ver de noche. O tal vez ustedes solamente son de mediodía. ¿Cuántos de ustedes son de mañana? Levanta la mano. Mañaneros. Algunos. Los que son de noche, levanta la mano. Muy bien. Les cuento eso porque vamos a ver ahorita la parte de mañana. Estamos viendo la parte de mañana de David. Aquí está David diciendo que te buscaré ¿desde cuándo? Desde la pura mañana. Te buscaré desde la pura mañana, dice David. Y me hace pensar en mi vida. ¿Qué es la primera cosa que nos pasa en la pura mañana? Abremos los ojos. ¿Y qué buscamos? Muchas veces, antes de buscar al Señor, seamos honestos. Bueno, el café, algunos, la comida, dicen algunos. Pero apenas abrimos los ojos, en el caso de muchos, en el caso mío, para ser sincero, para ver qué perdí durante las horas de dormida en las redes sociales. ¿Qué perdí en las noticias? Estaba desactualizado por unas 6, 7, 8 horas. Entonces, ¿qué perdí? David no estaba buscando en su iPhone lo que perdió durante las horas de la noche, sino te buscaré desde la pura mañana, te buscaré con afán. La sed de David se saciaba en el Señor cuando él estuvo en el desierto. La próxima sección. Tu amor es mejor que la vida. Tu amor es mejor que la vida. Versículos 3 al 5 hablan de ese tema. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendiciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Escuchen ese versículo una vez más. Tu misericordia, y otra versión, porque me gusta pues leer la palabra de Dios en versiones diferentes para captar más, aún más, lo que el autor está tratando de decir. Tu misericordia, y otra versión dice, tu amor. Y las últimas palabras no se cambian. Es mejor que la vida. Mejor que la vida. Poniendo este espejo, hubiera traído un espejo para poner aquí para tener más, algo más físico, pero poniendo un espejo para mi vida, ¿puedo decir esas palabras? Que tu misericordia es mejor que la vida. No dice, escuchen, no dice que la misericordia de Dios es parte de la vida. No dice que la misericordia de Dios mejora la vida. Dice David acá que es mejor que la vida. Por encima de todo lo demás. Y pensamos, piensen conmigo, ¿cuáles son las cosas que diríamos nosotros que son, que no podemos vivir sin estas cosas. La salud, la familia, el trabajo, la plata, nuestra libertad, la comida, los amigos, el celular, el café. Cosas por las cuales diríamos que son imposibles vivir sin esas cosas. Aquí está David diciendo que por encima de todo lo demás, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Y esas cosas lo llevó a David a un punto de adorar, a un punto de adoración. Y en un ratito vamos a tocar ese punto. Pero lo que estamos encontrando es que David se encontró su satisfacción, se encuentra su satisfacción completa, no las cosas en su alrededor, no en su situación, no las cosas que nosotros nos gusta abrazarnos tanto y decir que no puedo vivir sin esas cosas. David dice que el amor del Señor, la misericordia del Señor es mejor que la vida. Y da un ejemplo. Me gustan los ejemplos y me gusta mucho ese ejemplo que da David acá. Él dice que me satisface. Dice el versículo 5, como con médula y grasa está saciada mi alma. ¿De qué está hablando acá? Está dando un ejemplo de grasa con médula. Está hablando de un buen pedazo de carne. Igual como está saciada mi panza con un buen pedazo de carne, así está mi alma saciada con el Señor. Otra pregunta. ¿Estamos igual de emocionados cuando estamos sentados en un restaurante que se llama María Bonita, comiendo un pedazo de carne que se llama una entraña? Comí ese pedazo una vez ahí por un aniversario y me encantó. ¿Estoy yo tan emocionado de pensar en ese plato? ¿O es igual mi emoción pensar en ese plato que mi amor hacia el Señor? Una vez más, el espejo. El deleito. El deleite que David encuentra en Dios. Versículos del 6 al 8. Vamos marchando poco a poco. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y en la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Me acuerdo de ti, dice David. Esta vez, ¿en qué parte del día? Para los que levantaron la mano diciendo la noche, aquí está el pasaje para ustedes. Dice, me acuerdo de ti, ¿cuándo? Durante las vigilias de la noche. David siendo guerrero, siendo soldado, ese era un término muy de los soldados, muy militar. Ellos tenían turnos de vigilar. Uno de los turnos era de 6 p.m. a 6 a.m. O sea, toda la noche. Yo no creo que yo serviría mucho en esa tarea, tratar de mantenerme despierto, vigilando por cuánto tiempo. Pero ahí está David. ¿Qué es lo que él hizo para mantenerse despierto? No estaba ahí jugando Clash of Clans. No estaba pasando el dedito ahí viendo Instagram o el Facebook. Dicen que David estaba meditando en el Señor. para no simplemente para mantenerse ahí despierto, pero por tanto amor que Él tenía al sí, Señor. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, cuando estoy en cama pienso en ti. Que la última cosa que uno piensa antes de dormir. Repito, el espejo. Que para mí ese espejo me es una cachetada en muchas ocasiones. David está ahí meditando en su Dios. Y pasamos por alto ese versículo. Dice, el versículo 4 dice, mientras yo viva, te bendeciré. Mientras yo viva. Entonces, si usted no se levantó la mano diciendo que usted es de mañana, prefiere la mañana, si usted prefiere la noche, ese versículo nos incluye a cada uno de nosotros. Mientras yo viva, dice David, mañana, tarde, noche, todo el día, mientras yo tengo oxígeno en mis pulmones, alabaré al Señor, es lo que David dice. Versículo 7 da un ejemplo de una protección. Durante su meditación, durante su reflexión, David piensa en la protección que él se encuentra en el Señor. Y a la sombra de tus alas canto gozoso. Lo que está dando es un ejemplo, una ilustración, una vez más, que para mí es algo bonito. Para mí es algo bonito. No veo a Patricia, pero aquí veo a Doña Betty. Nosotros hace tiempo tuvimos unas gallinitas, unos pollitos de una raza mini, una raza ahí pequeñita, ¿verdad? Y ellas cuando ponían huevos, se echaban ahí encima y Dios guarde si uno mete la mano ahí para tratar de ver cuántos son, porque ellos se ponen en modo de protección. Y aún más cuando nacieron o salieron del juego, ahí los bichitos, los pollitos, aún más se ponen en forma de protección. Las gallinitas separan ahí las plumas y se ponen en forma de ataque. Eso no es una imagen extraña para nosotros que estamos aquí en el campo. Todos nosotros lo hemos visto. Ten cuidado si usted se acerca a una gallina que tiene pollitos. Dice David que él se encuentra protección bajo la sombra de las alas, no de una gallina, bajo las alas del Señor, bajo las alas del Señor. Una vez más, deberíamos de pensar y nunca quitar los ojos del contexto del Salmo. Somos muy buenos de leer los textos y pensar, ¿cómo se aplica eso para nosotros? ¿Cómo se aplica eso para mí? Primero que nada, pensamos en la persona original, David, la persona que está escribiendo ese Salmo. Pensamos en la protección que él está diciendo que tiene en medio de la situación donde se encuentra. La protección. Cuando yo pienso en protección, yo no pienso en estar pues corrido de mi tierra. Yo no pienso en el hecho que yo no puedo estar en casa, en paz. Yo no pienso en un hijo con ganas de matarme. Pero aún así en esa situación, David no se está fijando en su situación. Se está fijando, como dice Pablo, en un momento similar, una persona que no era extranjero a lo que es el peligro. Pablo dice en Romanos 8:18, pues yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pues esas cosas de las cuales estoy pasando aquí en ese mundo, no es nada. Dice Pablo, estas cosas no son nada en comparación de lo que me tiene esperando el Señor cuando ya estaré yo en gloria. Y eso debe de ser, una vez más, un chequeo para nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos topamos con esos momentos difíciles que nos están prometidos? Nuestro deleite se basa o se encuentra en nuestras situaciones, o se encuentra, como encontramos acá, únicamente en Dios. Llegamos a los últimos tres versículos y habla una vez más de la protección del Señor. Nos habla de la mano soberana del Señor sobre todas las situaciones. Pero los que busquen mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las zorras. Pero el rey se regocijará en Dios. Y todo el que por él jura será, se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. A pesar de su sed, a pesar de su situación, a pesar de todo lo que David está enfrentando, a pesar de su alabanza que él está clamando hacia el Señor, él no niega la situación donde se encuentra. No lo niega. Él está diciendo, mis enemigos, mi hijo en este caso, me quiere matar. Y en vez de caer en la trampa del miedo, en vez de caer en la trampa de pensar tanto ahí en las preocupaciones que tenemos, David se fija una vez más sus ojos en su protector. El rey David estaba buscando el rey de reyes en esos momentos. Y él sabe que el juicio es del Señor. Él dice en sus palabras, su enemigo será destruido, ellos caerán, ellos serán entregados a la espada y la boca de ellos será cerrada. Él tiene confianza en quién es el rey de reyes. David tenía el puesto de rey terrenal, pero él tenía sus ojos puestos no en su poder, no en sus habilidades, sino en el único que es nuestro protector. Uno de los puntos que salió en el salmo que nos leyó Ariel esta mañana, una frase que comenzó casi que cada uno de esos salmos, cada uno de esos versículos. Alábenlo, alábenlo. No sé si ustedes anotaron. Casi que cada uno de esos versículos comenzaron con esa frase. Alábenlo. Versículo 3 del salmo de hoy dice, mis labios te alabarán. Versículo 5. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Versículo 7. Y la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas canto gozoso. Estamos viendo alabanzas constantemente. Alabanzas. David no podía controlarse. En medio de las situaciones donde uno pensaría, esa es la situación menos, en lo menos uno pensaría en alabar al Señor. Mi hijo me está tratando de matar. Mis labios te alabarán. Y con labios jubilosos te alaba mi boca. Una vez más, los salmos, muchos de los salmos, para mí son muy confrontantes. Me confrontan. Y no solamente por personas como David, pero uno puede ver personas a lo largo de la palabra de Dios en los cuales uno se topa con una confrontación. Porque uno observa la vida de ellos y uno observa la forma en la cual ellos pues enfrentan las situaciones y uno piensa, wow, me falta mucho. Ahorita estamos viendo David, Pablo en el Nuevo Testamento, la carta del gozo, Filipenses. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando él escribió el libro o la carta a los Filipenses? Encerrado. Encerrado en la cárcel, pero la carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. Como que para mí no tienen mucho sentido esas cosas. Pensamos en él, pensamos en Esteban, en Hechos capítulo 7. Una persona que murió por su fe. Alzó sus ojos y vio a Jesús. Y un evento que pasó hace poco me hace pensar en otra persona que no se encuentra en la palabra de Dios. El 10 de este mes en los Estados Unidos perdimos a una persona. Esteban lo mencionó hace poco. Muchos de ustedes han escuchado, me imagino, del nombre Charlie Kirk en las noticias, en las conversaciones que han tenido. Él tenía una organización que se llama Turning Point. Y la meta de esa organización es provocar conversación. Provocar conversación muchas veces en las sedes o en las universidades ahí en los Estados Unidos. Y me hace pensar. La vida de él fue pues quitado el 10 de este mes. Él aprovechaba en muchas ocasiones el hecho de, por medio de una conversación, de poner un micrófono abierto, hablemos, busquemos la verdad. Hablemos. Aprovechaba en muchas ocasiones de compartir el evangelio con las personas que están perdidas. Usaba la adoración, igual que David, mis labios te alabarán. Encontramos a David en ese salmo dando adoración, alabanzas hacia el Señor. Encontramos a Pablo dando alabanzas al Señor. Somos llamados como cristianos de ser portadores de estas alabanzas hacia un mundo que está perdido. Esas personas compartían este deseo con las otras personas. Ellos entendían realmente cuál era el tesoro verdadero aquí en este mundo. Mateo 13 habla, se encuentra un montón de parábolas, un montón de historias que Jesús está dando por medio de enseñanzas. Algunos de estos hablan de un tesoro. De un tesoro, y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Pensemos en esa ilustración que nos está dando Jesús. El reino de Dios, de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Lo encuentra y lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es una historia que Jesús cuenta. ¿Qué es lo que Él está diciendo? El reino de Dios, el evangelio, es como un tesoro. Las buenas nuevas, no es por nada que se llaman las buenas noticias. es como un tesoro. Piensen en ustedes. Si ustedes sabían que el lote aquí a la par tiene una, ¿cómo se llama? Una vena de oro, ¿qué harían? Primero que nada, me imagino que ustedes se mantenían con la boca ahí cerrada para no contarle a nadie. Ustedes lo harían todo lo posible. Todo lo posible, venderían su carro, sus vacas, finca, todo lo que tiene. Sacaría un préstamo, haría todo lo posible para comprar ese terreno. ¿Por qué? Por el tesoro que uno sabe que hay justo a la par. Es lo que David está diciendo en ese salmo. Tu amor es mejor que la vida. Tu amor es mejor que mi vida. Uno de más, ya para irnos ya terminando. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Cuál es la cosa más importante de nuestras vidas? ¿Qué es la cosa más importante de mi vida? Obviamente con todo lo que pasó con Charlie Kirk últimamente, están saliendo un montón de reels o de TikToks o de videos de él a lo largo de su tiempo y de la plataforma que él tenía. Una persona en una entrevista le preguntó, lo voy a leer acá, le preguntó, le plantaba como un escenario. Le dijo, digamos que esta persona solo le queda 30 segundos de la vida. Le quedan 30 segundos. Está muriendo. ¿Qué le diría? Ese fue el escenario, esa fue la pregunta que le fue plantada a Charlie Kirk y esas fueron las palabras. Bueno, en 30 segundos usted se va a topar con el juicio eterno y solamente hay una manera para salir de ese juicio eterno. No son las cosas buenas que usted ha hecho o las cosas morales que usted ha hecho aquí sobre la faz de esa tierra. La única cosa que te va a salvar de esa situación, de ese juicio eterno, es si usted tiene Jesús como su Señor y Salvador. Y dice, la única cosa que te va a salvar de ese juicio eterno es si usted se arrepiente y pone y le pide a Cristo que entre y reine en su vida. Y dice que creo que me faltan unos 5 segundos, entonces dice, es la única manera que uno puede salvar de esta condenación eterna. Piensen ustedes, si usted tuviera 30 segundos para dar sus mejores consejos a una persona que está al punto de morir, ¿cuáles serían los consejos que daríamos nosotros? ¿Cuál es el mensaje que ellos son que ellos están necesitados de escuchar? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante que nosotros podemos contestar. Él es el Rey de Reyes. Él es el Príncipe de Paz. Él es el Salvador del mundo. Él es el que pagó el precio que su persona y mi persona no fuéramos capaces de pagar ahí en la cruz. Existe un Dios que es santo y perfecto. Y ese escenario que vimos hace poco, de 30 segundos, un juicio que es eterno, y eso no debería de ser palabras extrañas para nosotros, que hemos estado viendo el libro de Apocalipsis por los últimos meses, un juicio que es eterno. Hay dos bandas, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Vimos hoy una persona que vivió a la luz de esa realidad. David, que tenía sus ojos puestos en el Señor. Eso no quita decir que David era un santo que andaba aquí en la tierra. Eso no quita para nosotros decir que Charlie Kirk no era un pecador. Eso no quita para nosotros pensar que Pablo nunca enfrentó ahí el pecado. Todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en el mismo saco. Todos somos necesitados del único que nos puede salvar de esos desiertos en los cuales nos encontramos. Esta mañana, yo no sé el desierto en que usted se encuentra. En ese momento no lo sé. Yo sé que personas están pasando por cosas difíciles. Un desierto. Un desierto en lo cual necesitamos tanto la sed física como la sed espiritual ser saciada. La sed física se puede saciar por medio de una botella de agua. Pero la sed espiritual, solo hay uno. Solo hay uno. Hechos 4:12 nos cuenta quién es este uno. Hechos 4:12, y con eso terminamos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No se encuentra salvación en su esposa, su esposo, en el pastor, en su mejor amigo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo es el punto. Cristo es digno. Y usando las palabras de David, Cristo es mejor que la vida. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana, una vez más, por el simple hecho de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejaste tener estos salmos. El salmo que vimos esta mañana escrito por David, Señor, sirviendo como un espejo para nuestras vidas. Señor, yo soy la primera de la fila diciendo que te fallo. Te fallamos, Señor. Te fallamos día con día. Y necesitamos de tu ayuda de vivir a la luz de esas palabras. De darte la adoración que tú mereces. Señor, de adorarte en esos momentos de aflicción. Señor, ayúdanos de creer. Porque hay tanta tentación en este mundo. Hay tanta distracción en este mundo. Ayúdanos de creer y de vivir a la luz de estas palabras, Señor. Que tu amor es mejor que la vida. Gracias te damos por esta iglesia. Gracias te damos por todas las personas que están acá esta mañana. Y te pido, Señor, que eso sea nuestra meta esta semana. De buscarte de la mañana. De buscarte en la noche. Para darnos cuenta, Señor, que tu amor realmente es mejor que la vida. Gracias te damos y oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.